Y vamos a Hechos 16, por favor. Y dejamos a Pablo y a Silas en el calabozo, muy tranquilos. Y necesitamos retomar eso y ver realmente, pues, qué es lo que pasó. Y si ves cómo Dios hace en diferentes situaciones, que no lo tiene que hacer. Hay mucha gente que ha estado en la cárcel, que ha estado en calabozo por causa del Evangelio, por causa del nombre de Jesús. Y, por ejemplo, Said Abedini en Irán, alrededor de 3 años o más. Igual, o sea, ¿y dónde? O sea, ¿por qué Dios no mandó un terremoto igual y lo saca? Pero necesitamos ver en eso lo que Dios no tiene que hacer, pero sí puede hacer. Y cómo está Él impactando toda una ciudad después por eso. Y el efecto y el fruto que hubo en la iglesia en Filipos a raíz de cómo inició recibiendo la gente el Evangelio y cómo caminaron en eso a pesar de fuerte persecución y oposición. Entonces, ya en Hechos 16, y vamos a tomar desde el versículo 22. Cuando los dueños de la muchacha, que era esclava, era propiedad de ellos, y hablamos un poco acerca de tráfico humano, y que Dios dice, pues mira, yo los compré con la sangre de mi hijo, todos son míos. Yo los hice y ahora los compré, son dos veces míos, yo puedo hacer. Entonces, cuando tomas esto como base, podemos entender por qué alguien como Pablo y Silas podrían estar en el calabozo. Y cómo Dios les puede sacar y cómo Dios les puede no sacar de ahí. Porque todos ya le pertenecemos. Entonces muchas veces decimos, no, pues yo mi vida ya pertenece a Jesucristo. Ya pertenecía. Y mientras no la entregabas, estabas en rebelión. Entonces cuando lo ves desde ahí, que Dios no está vendiéndote un servicio especial en celulares o cable o algo así, Dios no está buscando clientes, Él está buscando y salvando lo que se había perdido. Cuando lo ves desde ese punto de vista, Él ya me compró, Él me hizo, es mi creador y es mi redentor, entonces dos veces suyo. Y cada día que pasa que yo no me rindo a Él, sigue la rebelión con todos los frutos que eso da. Entonces tenemos que ver después, quizás en más detalle, ¿por qué seguimos así muchas veces? Bueno, uno está ahí mismo en la cárcel, que es el carcelero, y podemos decir, bueno, ¿y él por qué estuvo así? Y los magistrados en Filipos, ¿cómo reaccionan? Y entonces hay muchos implicados en esta situación, los presos que están también encarcelados en diferentes celdas esa noche. Entonces los amos de esa muchacha con espíritu de adivinación, que Pablo expulsa en el nombre de Jesús, expulsa el espíritu de esa muchacha, pues entonces ya es simplemente otra esclava más en el Imperio Romano. Y eso no es algo especial, porque para esas fechas prácticamente la mitad del Imperio Romano en cuanto a población eran esclavos. Entonces, ser ciudadano romano era muy importante y no era cosa que tú negociabas o descuidabas o algo así. Y había leyes, pero había también privilegios que acompañaban la ciudadanía. Entonces, en versículo 22 ya los han traído ante los magistrados y dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ahora, realmente era en contra de la ley aún a uno que no fuera romano, que no fuera ciudadano romano, simplemente hacerle así, porque alguien te acusa. La ley romana era muy rígida y muy formal en esas cosas. Ahora, la forma de aplicarla era diferente con un ciudadano y un no ciudadano en el imperio, pero realmente están muy fuera de lugar. El castigo por hacerle a Esteban lo que le hicieran, apedreándole, lo que hicieron con Pablo en Listra, lo que hicieron con Jesucristo en Jerusalén, el castigo era muy fuerte y Pilato también por eso estaba cuidando de no condenarle a muerte. Ahora él pudo tomar la forma más conveniente para cumplir su función, que era mantener paz y orden en Jerusalén, y al ver que iba a haber un alboroto, dice, bueno, firma el acta, se lava las manos, ya. Porque él tiene que ver qué es preferible. hacer justicia y un alboroto, no. Porque entonces durante el alboroto se cometen más injusticias. Entonces él, muy burócrata, resuelve como él veía. Entonces, cuando ves esto en Filipos, era una ciudad importante, es colonia romana. El que nazca en Filipos ya es ciudadano romano, no importa la ciudadanía de sus padres. Entonces, el poder nacer con ciudadanía era mejor todavía. Y entonces, Filipos gozaba de muchos derechos y privilegios como colonia, aunque no era originalmente romana. Entonces, lo que están haciendo está mal. Para que entienda. Entonces, versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esa última frase es muy importante, de haber creído a Dios. El mundo está lleno de gente que cree en Dios, pero ya empieza a reducir el número cuando cambiamos y especificamos creer a Dios. Entonces, eso es muy importante, ver la diferencia en mi vida, en tu vida, lo que es creer en Dios y lo que es creerle a Dios. Lo que Él ha dicho es verdad. Y basar tu vida y tus decisiones y cómo te mueves y cómo haces o no haces y demás, basar eso en lo que Dios ha dicho y no en lo que quiero como proyectar sobre Dios mi concepto de Él, sino lo que Él ha dicho. Entonces, regresando al 23, versículo 23, dice: después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora, ¿cuándo es eso? Normal, lo que habría es esto, que hay los lictores y los praetores. Los praetores son los magistrados y los aguaciles son los lictores. Son palabras que usaban en Roma. Y lo que era eso, a lo mejor has visto este símbolo, ahora ya es símbolo del fascismo, pero los fasces eran los bultos de 30 varas de abedul. Entonces serían como de un metro de largo, y esas varas simbolizaban las curias originales o los custodios o controladores y bla, bla, bla de Roma. Bueno, en fin, y normalmente en ese bulto amarrado con un cinto de cuero rojo tendrían una hacha amarrada también. Entonces los lictores iban acompañando como escolta al magistrado. Los aguaciles llevaban los fasces y era símbolo de la autoridad y la ley y la justicia romana para darte el castigo, para ejecutar también la sentencia de Roma, por eso el hacha. Entonces, muy importante con eso es ver, bueno, eso es lo que habría en una ciudad como Filipos, que es colonia romana. Es una réplica de Roma en las provincias del imperio. Entonces tendrían que hacer todo eso, y cuando ellos tienen que venir a la cárcel al otro día por Pablo y Silas, tienen que traer todo eso. Ahora, es muy importante para nosotros ver, la intención aquí no es tan solo humillar a las autoridades frente al evangelio. Eso sucede, pero sucede todo el tiempo. Sucede cada vez que alguien que cree que todo existe por pura casualidad de energía y átomos y todo esto complicado que hoy vivimos, sucede cuando un ateo ve algo bello y quiere describir la belleza que ve y tiene que entender una cosa, que la ciencia explica mucho pero no explica todo, porque la ciencia no puede definir belleza, no puede definir ética. La ciencia puede describir acontecimientos, pero no puede decir por qué. Entonces es importante. Entonces cuando vemos un centurión junto a la cruz con Jesús y se mueve en la tierra, hay un temblor y se parten rocas, son abiertos algunos sepulcros, algunos recién sepultados, no enterrados. No son zombies, entonces recién sepultados se resucitan. Y antes de su ascensión, luego están apareciendo algunos en Jerusalén. Eso fue algo que difícil de catalogar, pero sucedió. Entonces, podemos decir lo que la Biblia muchas veces describe lo que ha sucedido, pero también nos dice muchas veces los porqués. Ahora, cuando estamos viendo eso, ellos están a medianoche en el calabozo. Criminales muy peligrosos, sin arma ni más, pero lo único que hacían era, en el nombre de Jesús, echaron fuera un espíritu de esa muchacha. Ahora, para superstición en Roma habría, espíritu de adivinación, claro, cómo no, y hasta ahí es buen negocio y puedo ir a consultar, perdí las otras llaves de mi casa, ¿dónde estarán? Le das una lana, te dice dónde están, pues eso está bien, es un gran servicio, 24 horas al día, localización de gente. Te cuento una cosa, un amigo hace muchos años, cuando apenas nos conocimos y él estaba creyendo en la Biblia, se perdió su papá. Entonces andaban así con todo y por fin uno de sus hermanos fue con un brujo y le consultó. Y el brujo dice, anda, está en Orizaba y está en una barranca. Y dicen, ¡ay, ya lo asaltaron, lo mataron, lo tiraron! No, estaba con otra mujer. Sí era verdad. Estaba en una barranca por Orizaba con otra mujer, sí era verdad, pero no la verdad. O sea, aguas con eso. O sea, sí, eso es la potencia de esos engaños. Te van a decir parte y eso, y les movió. Y cuando vieron, dice, ¿cómo estás vivo? Y andabas así de, pues así. Entonces hasta se enojaron más. El viejito al final creyó en Jesús también. Ya no andaba así. Entonces, muy importante para nosotros es ver eso. Ok, ¿qué está pasando? A raíz de que cantaban y oraban, tembló la tierra, debe suceder con más frecuencia, porque nos hemos reunido no aquí solamente, sino en muchos lugares, se congregan creyentes y con fe y descansando en Dios y con mucho gozo, y no están decretando que la tierra tiemble, simplemente están dando gracias a Dios, cantando himnos, son alabanzas. Puse la pregunta en un tweet, ¿y qué cantaban? Y alguien dice himnos, pues sí dice himnos. Y otros dicen, ¿alabanzas? Pues sí. No es el examen de admisión a la universidad, puedes nada más pensar, no tienes que contestar. Pero ¿qué salmos? ¿Qué alabanzas? ¿Qué sería tu canción, tu himno en el calabozo? ¿Qué sería? Eso era la pregunta. ¿Qué trata de imaginar? ¿Qué estarían cantando? ¿Qué les viene a la mente con tremendo, casi insoportable dolor? Aparte de que les han golpeado mucho con varas y hay heridas que después el carcelero tiene que lavar, probablemente untar algún ungüento medicinal, eso es lo que se da a entender en el caso. No han cenado, están mal, y tener los pies asegurados en el cepo quiere decir que ellos están sentados. Trata de hacerlo, de niño lo hacías con más facilidad, pero siéntate con las pies extendidas. No puedes doblar la rodilla, con eso descansas mucho. Tienes tus manos aseguradas, entonces no puedes apoyarte. Al rato es un dolor de espalda, se te duermen los pies, calambres, o sea, todo eso sucede. Y te aseguran y no puedes irte de lado, y aunque sea ya acostado como perro, pero descansas. No, estás sujeto, es una tortura, a un encarcelado hasta que las autoridades decidan qué hacer contigo. Ahora, ellos ya les dieron con las varas, con los fases. Ahora, ellos sabían que mañana, así como va la cosa, mañana nos pueden dar con el hacha, ejecutarnos. Disponen, hay magistrado, ellos pueden dictar sentencias bajo su criterio en Filipos. Esa es la situación. ¿Y ellos qué están haciendo? Bueno, Señor, te pido por Timoteo, que por ahí anda, pues que ayúdale y a los demás a seguir la obra, porque pues aquí Silas y yo hasta aquí llegamos. Y eso no es lo que están diciendo. Están orando, pero no nos dice el contenido de su oración. ¿Por qué? Porque lo vamos a reducir en una fórmula mágica para abrir calabozos o cualquier lugar donde estás atrapado en tu vida, pues así... Ya, y echar tu, usar la fuerza y tan, ya está. Entonces, no, pero nos dice más de ellos lo que hacían. El contenido de Pablo y el contenido de Silas en el calabozo es más interesante que el menú de canciones que estaban cantando. Entonces, cuando la Biblia no incluye el dato, es una invitación más bien a conocer a Dios en la situación que tú ves, y luego ver a Dios en mi situación también. Entonces, dice, versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero cuando dice los oían, les ponían atención. Es importante entrenamiento auditivo. Aprender a afinar, lo puedes hacer. Todo el mundo canta mal el himno nacional porque lo aprendieron a cantar mal. Porque las maestras en las escuelas también desafinadas. Porque todos lo cantan exactamente igual. Entonces quiere decir que sí, el oído humano aprende exactamente las notas. Si tú vas a algunos lugares así en México, dicen, oye, estuvo re buena la cena. Sí, me encantan tacos al pastor. Entonces dices, ¿por qué es así? Pues, ¿qué andas en caballo o qué es? Entonces todo cantadito, ¿cómo aprendes eso? Oyendo. Entonces Pablo y Silas están cantando de memoria, sin pantalla, cantando de memoria himnos, probablemente salmos. ¿Qué cantaban? No nos dice. Tienes que conocer a Dios en tu situación, donde Él te ha puesto, para saber el contenido tuyo en ese calabozo tuyo. Y eso es entre tú y Él, en la situación donde Él te ha colocado. Entonces, velo como una invitación. Y yo creo que Pablo y Silas están aprovechando esto para realmente conocer y comprobar quién es Dios en el calabozo. Ahora, cuando dicen, sal fuera de ella, al espíritu de adivinación en la muchacha, toda la gente, ay, mira, ¿y ella qué hizo? No nos dice que se tiró al suelo, que convulsionó, que dio voces, que simplemente pum, y salió el espíritu. ¿Y la muchacha qué? Pues ahora ve a planchar porque ya no sirves de más. Es una esclava X. Perdió su rango social, la muchacha, pero quedó libre. Y eso sucede. Eso es donde Dios le colocó a la muchacha. Ahora ya no tiene esta facilidad de traer ganancias a sus amos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a lo mejor venderla. Y sería interesante si alguien como Lidia, que tenía dinero y una casa grande y un negocio, dice, creo que a nosotros nos puede ayudar en nuestra casa. Suceden cambios. Y tú sabes, y a lo mejor lo has vivido, que a causa de creer la palabra de Dios, tu vida cambia totalmente. Y pierdes algo, pero recibes otra cosa. Y ¿cómo calculas la utilidad o la ganancia que hubo en esa transacción por el Evangelio? Hay gente que ha perdido todo y sigue sin nada, pero tiene a Jesucristo. ¿Por qué puede ser feliz? El contenido, otra vez, de ellos en su calabozo. Entonces, están oyendo, o sea, ponían atención, pero alguien no estaba poniendo atención, que es el carcelero. El terremoto le despertó. ¿Te das cuenta? Él estaba bien dormido, los presos les oían. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces va a abrir mis oídos? Que oiga yo a alguien con un contenido, una canción, en un calabozo, junto a mi calabozo, ¿sí me explico? Y oigo eso y digo, entiendo, lo recibo, es verdad. Y el carcelero se ve como muy, muy, muy distinto y hasta en oposición a ellos, porque yo soy la autoridad y ustedes son criminales. Entonces hay esa como no, nada y totalmente ajeno a mí. Entonces ve lo que pasa. ¿Cómo sabes que lo que tú estás viviendo no sea la canción en un calabozo que alguien necesitaba escuchar? Esos presos no tenían nombre. Hasta que sucede el terremoto, entonces ya están abiertas las puertas de todas las celdas, nadie se va. Todos estaban también encadenados dentro de su celda y se sueltan las cadenas. Podemos decir, por ejemplo, no, pues lo que pasó es que como fue muy grande el terremoto, eso movió todo, dice que movió hasta los cimientos de la cárcel, que sería el sótano del cuartel militar junto al palacio de gobierno o parte del mismo palacio de gobierno en Filipos. Entonces, de día están en el sótano y de noche ya pueden, porque pues ya no hay nadie. O sea, no está en el registro civil tomando tus datos y poniendo nombre a tu niño y todo eso. Pero eso es el palacio de gobierno. En el sótano está la cárcel. No es un centro de readaptación social. Es cárcel, es prisión y está en el sótano de un edificio que representa el poder y autoridad de Roma. Y en eso se mueven los cimientos. Ahora podemos decir, aunque yo sé que en el sismo de 85 muchos quedaron atrapados porque se trabó la puerta, porque la casa se movía tanto así que estaban como que tenías que buscar tu momento para abrir la puerta porque se trababa y se destrababa y la tierra está tronando y los muros están tronando, imagínate. Dices, no me tengo que imaginar, lo viví. Ok, pero entonces, ¿cómo que se abren todas las puertas? Normalmente, si se mueven los cimientos, se descuadra todo, las puertas quedan trabadas y atrapados los presos. Se abren todas. Y podemos decir, bueno, es que lo que pasa es que la vibración de la tierra, y yo nomás así, ay, cuéntame más de tus vibraciones. Y eso, entonces explícame cómo se sueltan las cadenas de todos. ¿Eso también por vibraciones? Algo sucedió. Y podemos simplemente describirlo como hace Lucas muy bien, pero necesitamos ver causa y efecto. El efecto lo estamos viendo, pero la causa, ¿qué? ¿Y por qué no sucede siempre? Entonces, versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto. En griego es mega sismo. O sea, eso parece que fue escrito en México. Mega sismo. Vino un mega sismo. Y otro dice, no inventes tan grande, pero dice de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Ahora, los cimientos están debajo de Pablo y Silas, ¿ok? Están debajo de ellos todavía, debajo del sótano. Eso quiere decir, o sea, mucho lo que nosotros estamos buscando en la vida de otros necesita un cambio en su vida, necesita entender, mi hijo sigue rebelde, mi marido, mi esposa, mis papás, mis vecinos, mi patrón, mi pastor, lo que tú quieras decir, pero entonces lo que tú estás esperando es que Dios le mueva el tapete, pero eso es por encima, eso es superficial, moverle el tapete. Entonces le mueves el tapete, ¿qué? Pues se cae. Ay, y con ese ranazo, dijera, con ese ranazo ya va a reconocer algo. ¿Qué? Que hay un tramposo que le movió el tapete, es lo único que va a reconocer. Pero cuando de lo profundo de la tierra, que es donde vienen así, en la placa tectónica que forma el continente, cuando eso, en las fisuras de la tierra, y hay movimiento y una descarga de energía y ondas que pasan por medio de la roca subterránea, así todo así, muy lejos de donde tú estás, kilómetros abajo, salió un terremoto, kilómetros abajo. Entonces, si tú te encuentras en una situación, en un calabozo o algo muy profundo, necesitas saber que la respuesta de Dios viene de más profundo, más, mucho más profundo que tu calabozo. Más medita en eso, más piensa en eso un poco. Mucho más profundo que tu calabozo vino la respuesta. Y ellos no estaban esperando un sismo tampoco, pero supieron qué hacer cuando sucede, abusado. Entonces ve, sobrevino de repente mega sismo, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. Un terremoto le despertó, pero los himnos de Pablo y Silas no le habían afectado. Pero interesante, ve lo que pasa. Los presos estaban poniendo atención, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Entonces el castigo colectivo de los presos a su cargo, si ya se le aplicaba a él. Roma quiere saldo, quiere corte de caja. Aquí hay sentencia para 30. Entonces le van a aplicar al carcelero 30 sentencias. O sea, es como cuando hoy te mandan a la cárcel por 280 años de sentencia. Dices, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? O sea, eso es como decir, ya no te voy a hablar, ve a tu cuarto. Y ya que va a su cuarto y azota la puerta, y te voy a desconectar el wifi. No que le ibas a dejar de hablar. Entonces, o sea, eso es absurdo, es una exageración. Es nada más, es despecho. Y Roma no decía, vamos a simplemente purgar nuestro enojo. Roma dice, diente por diente, como la Biblia, ojo por ojo. Entonces aquí vamos a tumbar siete dientes. No, pues no te alcanzan los dientes, vamos a empezar a arrancarte uñas, pero vamos a sacar hasta el último miligramo de justicia, así, medido fríamente. Entonces él dice, no, pues ya, mejor morir ya y no prolongar esto. Ahora podemos decir, el mal está en que se iba a suicidar. Necesitas entender que las dos filosofías que prevalecían más en aquel entonces eran los epicúreos y los estoicos. Los estoicos decían, tienes que aguantar, tienes que saber aguantar las cosas, aguantar vara y ser fuerte. Y eso decían los estoicos. Pero permitían el suicidio. Entonces dices, ¿no que tenías que aguantar? Y los epicúreos dice, cuando la vida ya no hay deleite, cuando la vida ya no, en la vida ya no va a haber placer, puedes terminar tu vida. Ambos, o sea, al final es enfrentar una eternidad vacía. No, pues no la quiero ver. Pero checa eso, solo en un salto ya tienes que confrontar la eternidad vacía que has escogido. Entonces, pero a la vista de este carcelero, vivir el día de mañana, la vergüenza y el castigo y el oprobio público, no lo soporto, entonces de una vez me mato. Aunque eso va a dejar estragos en mi familia, lo voy a hacer. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no sabemos por qué él se dio cuenta, él está hasta muy adentro, pero quizás pues él tuvo algún trato de minutos con el carcelero, ¿no? De alguna manera. Y cuando tú estás siempre hablando con gente que no cree, con gente que es la primera vez que simplemente empieza a considerar eternidad como concepto. Porque el romano, el griego, todos ellos no consideraban la eternidad como concepto. Sino que estamos en el cosmos y cuando me muero voy a otra parte del cosmos, al Hades y así, y simplemente a esperar ¿qué? A que se deshaga el cosmos. Pero no hay un juicio, no hay una liberación de eso, no hay nada. Entonces es simplemente eso, nos convertimos en sombras y vamos al lugar de sombras. Tan, tan. Entonces todos trataban de vivir su vida bien, porque cuando se acaba, se acaba. Pero la motivación de vivir su vida bien era, pues, la sensación de virtud propia, nada más. no esperando un juicio o un paraíso tampoco. Ese concepto viene en la Biblia. Entonces, Pablo, ¿por qué está diciendo no te hagas ningún mal? Cuando tratas con gente todo el tiempo en cuestiones de vida y muerte, empiezas a saber que alguien puede estar, que se ve muy bien, está a un paso. Y necesitas estar listo o lista para decirle lo que tiene que escuchar. Está bien que lo traigas aquí el domingo, pero ¿por qué tiene que esperar hasta domingo? Nomás piénsalo. Es que hay gente alrededor de ti que no está bien. Y se ve bien y se ve en control de todo, como el carcelero para Pablo y Silas y para los demás presos. No, pues este cuate tiene todo y él está bien. Ah, pues así proyecta. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Todos están sueltos, o sea, has visto las películas, ya se soltaron tus cadenas, esperas aquí con tu cadena en la mano, entra el carcelero, le pones, ya le ahorcas y vámonos, las llaves y hasta su caballo, su ife, vamos, o sea, vamos así, a escaparnos de aquí. Que lo más raro de esto no es el terremoto, es que se quedaron todos. Todos, los demás presos se quedaron. Algunos les iban a dar esto, crucificar, o a cerrar, o quemar vivo algo al otro día, quizás, o esta semana, esperando cuando la burocracia se acuerda de ellos. Y se quedan. ¿Quién se queda en la cárcel cuando las puertas están abiertas y sueltas las cadenas? ¿Quién se queda? ¿Te quedarías tú? Nomás pregunto. Porque nos dice algo que estaba pasando dentro de estos presos mientras ponían atención. Fíjate, nomás piensa en eso, lo que significa entre renglones, es algo muy profundo llegó a ellos. Están implicados por poner atención a lo que oraban y cantaban Pablo y Silas, están implicados en el Evangelio y lo saben. Y se quedan. Es que todavía no pasó la ofrenda. Puede ser, no creo, pero vamos a seguir adelante. Y les dice, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Qué es eso? Había algo en Pablo y Silas que cualquier persona de autoridad, el comandante llega, eso es lo que él es, el comandante llega y se postra a sus pies. ¿Cuándo sucede eso? ¿Y cómo puede suceder? Entonces puedes decir lo que sucedió, pero no puedes explicar a plena vista nada más, ni viéndolo bien, por qué se postró a sus pies. Y es interesante lo que sucede al otro día. Entonces, sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta a donde queremos que otros lleguen, a donde tuve que llegar, donde tuviste que llegar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y te digan, nada de lo que tú hagas te va a salvar. Y dices, entonces, sí, no te puedes salvar. Y pararte aquí o esperar rayos o auras de la tierra o visitas de ovnis o una revelación, o sea, no me va a salvar. No, nada te puede salvar, solo uno, y él es tu enemigo hasta que tú te arrepientas. El arrepentimiento es clave. Y algunos dicen, por eso, me cuesta ser cristiano. No te has arrepentido. Tú quieres ser socio con Jesús en planear tu futuro y llevar tu presente bien. Y sigues de socio. Él es Señor. Él es Señor. Y entonces Él no está aquí para negociar o convencerte que no, pues mira, no te va a hacer daño. Cédeme todo lo que tienes para tu futuro y yo te daré algo mejor. Así a veces predican, pero ¿qué es el algo mejor? Él mismo. Por eso lo dice al joven rico. Vende todo eso, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Jesús está diciendo, te ofrezco a mí mismo. El problema es que cuando Jesús se ofrece a nosotros, muchas veces, y tardamos a veces para poder entender qué es lo que Él está ofreciendo, es a sí mismo. ¿Y qué has estado quizás recibiendo que no es Jesús mismo? Y estás diciendo, pues sí, pero es como el dinero, no es la felicidad, pero pues, se parece. Y puede ser que tú estás como echando mano a algo que no es Jesucristo, pero se parece. Y casi, y ahí la voy llevando en lo que yo controlo, mi genio, o lo que yo... Perdón, no hay un sustituto. Ve a un calabozo y habla con los que están ahí. Ellos no quieren algo que se parece luz. Ellos quieren salir al sol. Ellos no quieren algo que parece libertad. Quieren ser libres. Entonces, ¿dónde estás? O alguien que tú conoces, claro, un primo de un amigo es el que realmente está con eso y mejor le vamos a echar la mano y ayudar. Ok, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, en griego no está diciendo como muchos están tomando que si yo creo, Dios tiene la obligación de salvar a toda mi familia. Y luego viene el pastor, te pido por favor, una tía política, bueno, realmente ni es tía política porque ya están divorciados y esto y lo, le van a operar de la rodilla y que sea salva. Porque como dice, y serás salvo tú y tu casa, perdón, ella vive hasta Tijuana, no es tu casa, no es tu tía. No es tu sangre, no es tu carne, o sea, pero ya como que estamos diciendo 1, 2, 3 por mis amigos. Mira, todos tenemos un parentesco a 30 grados máximo, todos. Por eso podemos donar sangre. Hay suficiencia de parecido que hasta en los tipos de sangre, este con este puede recibir una donación de sangre. Pero a 30 grados, son primos hermanos, son tíos, tíos abuelos, son esto y bla, 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 bla. Pero llega el momento que todos somos la raza de Adán, somos parientes. Y si nomás dijera, bueno, yo creo en Jesús y un dos, tres por toda mi familia. Y sí, ¿sabes qué? El Hijo del Hombre, Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero cuando Él lo dice, ellos están oyendo en arameo, el Hijo de Adán, el Hijo de David, que también es el Hijo de Adán. Lucas empieza desde la genealogía con Adán. El Hijo de Adán ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Adán. Y todos los descendientes de Adán estamos perdidos. Entonces, ha venido a buscar a todos, sí. Entonces, no tienes que decir, entonces, ¿por qué he estado orando años por mi primo, por mis papás, por mis hijos? Sí, 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 mira, pero no tienes que, o sea, básalo en lo que Dios ha dicho, no en lo que alguien te predicó y tú como medio dormido con tu Biblia ya resbalando de tus rodillas. O sea, cree lo que Dios ha dicho y Dios está buscando salvar lo que se había perdido. ¿Está perdido? Dios lo está buscando y te puede utilizar y te puede llamar y te puede enviar con esa persona. Y quizás tengas que ir a la cárcel, que Dios no lo mande, dijera la viejita, pero tienes que ir a un calabozo para que unos presos te oigan orar y cantar y el carcelero pueda ser salvo. Es eternidad frente a Él, es eternidad frente a todos los presos. Y eso vale más, el poder resolver eso. Y Pablo y Silas están dispuestos a que les den con palos. Eso es horrible. Nada más viendo lo que es artes marciales cuando lo hacen así. Y tú ves como Muay Thai y todo eso y se dan ensangrentados. ¿Y eso es deporte? Eso es deporte. ¿Qué pasó? Entonces tenemos que ver lo que sería con palos. Si nada más, o sea, ¿qué le sucede a la piñata y le dan con el palo de escoba? ¿Qué sucede a Pablo y Silas cuando le dan con la misma fuerza y es un poco más grueso que palo de escoba? ¿Qué les sucede? Entonces les abren aquí, tienen la oreja ya deforme por el cartílago, esto les afloja dientes, les parte labios, ¿qué sería? Y estás así y te están dando, mayormente te va a tocar en la espalda, te pueden dañar un riñón y tienes hemorragia interna y es muy fuerte. Y ellos estaban orando y cantando. No somos de ahí, ¿verdad? No somos de eso. Pero somos parientes de Pablo y Silas. Pablo escribe después a los colosenses, dice, bueno, está en la cárcel otra vez, y dice, yo estoy cumpliendo en mi cuerpo lo que falta de los padecimientos de Cristo por la iglesia. Y dices, ¿qué? Sí. Y a veces le toca a uno los palos. Eso es lo que le toca, los palos. Y a nosotros no, aquí estamos muy bien. Pero cuando te toque eso, en lo más profundo y los cimientos y están así, y hay miles de toneladas de piedra sobre ti, además todo el peso de Roma sobre ti, y las puertas cerradas, y no hay esto, y no hay tele, y no hay canchas de básquet, no es un reclusorio, es una prisión romana. Entonces, cuando es todo eso, y todo esto está encima de ti, y si cae, cuando mueven los cimientos, si cae, cae sobre ti. De más profundo, vino una respuesta. Entonces, cuando tú alzas tu mirada a los cielos, puede venir desde arriba, pero puede venir desde lo más profundo de la tierra tu respuesta también. Por eso cuando Jesús murió, ¿por qué tembló la tierra? Es el Creador. Entonces imagina a Jesús crucificado y una uva entre tres dedos. ¡Sas! ¡Sas! Y no aplastó la uva. Y aguantó 6 horas y no la aplastó. Pero cuando murió, ahora sí la uva tembló. Tienes que ver cuán íntimamente, cuán gozosamente, cuán personalmente Jesucristo el Redentor está involucrado con nosotros. Tienes que ver. Tienes que meditar en eso. Porque quizás nunca estés en una cárcel en Filipos y dices, no tengo necesidad, la que tengo es suficiente, mi situación es suficiente. Exacto. Y ve, y él, y tu vida es esa uva, está entre tres dedos. ¿Y qué? No la aplasta, no la exprime, la mantiene, y los azotes son para él. Y el castigo de nuestra paz sobre él. Entonces ve. Y eso es la realidad y eso es parte del contenido de sus oraciones y sus canciones en esa noche. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo que está diciendo este versículo es, cree tú, porque no es como que, bueno, el papá es América, entonces toda la casa viste amarillo los domingos. O sea, ley. O sea, se tiene que hacer. O él es Toluca, o él es, entonces pues todos al color que así. Entonces, no, sino que toda tu casa también. Eso es recoge como una que teje, a veces se le cae una puntada tejiendo. Puede meter la aguja y recoger eso. No, nunca he podido entender cómo lo hacen. 3 vueltas atrás, dice, ay mira, boom, y lo hace. Y no sé. ¿Cuánto? Si una que teje lo sabe hacer, ¿cuánto Dios puede recoger el estambre y seguir la puntada y el suéter sale bien? ¿Cómo? Dios sabe. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. No nada más tú y ellos ya entran así de pilón. Tú y tu casa necesitan creer porque, dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y todos ellos fueron bautizados. ¿Entiende eso? Pablo no va a decir. Entonces, ok, entonces todos pueden ser bautizados porque el papá creyó. No, porque el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección. Y si no hay vida nueva, no hay por qué representarlo en un bautismo. Entonces, les hablaron, todos estaban en su casa. Él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Eso, otra vez, lo tosco de la palabra de Dios es uno de los detalles que me convence cada vez más que es la palabra de Dios. Porque una fábula siempre es muy pulida y muy limpia. Ve, él les lava sus heridas, todo bien, y así es la pomada y todo eso, agua oxigenada, lo que tú quieras. Mertiolate no creo, porque eso va a arder. Entonces, ahí está. Ahora, y él les va explicando, entonces, ¿podemos ser bautizados? Sí. Entonces, Pablo y Silas tienen que meterse en un estanque de agua y bautizar. Imagínate lo que es, y tu espalda abierta de los azotes y todo eso, y me duele el alma de los golpes que me han dado. Tengo heridas abiertas y esta agua no está tan limpia después de toda la familia. Y otra vez, curar sus heridas. Hacerlo tan torpemente humano como somos, es ese toque de realidad, de veracidad que las Escrituras tienen. Otros libros sagrados luego tienen todo esto bien pulido y dicen, ay no, ¿cómo van a hacerlo así? Entonces lo cambian, lo editan y lo dejan bien pulido. Y Dios no pule su palabra, porque la palabra de Dios es tosca como una piedra, es tosca como el madero de la cruz. Y nos obliga con su textura y con la misma humanidad expuesta a considerar lo que está diciendo. Entonces, se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora, mi pregunta es esto. Después de todo eso, yo diría, Pablo, Silas, bien, ya podemos ir a dormir. Es incómodo. Fue un día muy difícil, muy largo, penoso y doloroso y demás. Entonces ahí están. ¿Tendrían gozo cenando a medianoche con el carcelero y su familia? ¿Tendrían gozo? Sí, porque todo eso que pusieron la mesa fue para Pablo y Silas. Es gratitud. Y gratitud te transforma. Y necesitas aprender a ser una persona agradecida. Si ellos pudieron en un calabozo, todo es posible para nosotros. Gratitud es una realidad que podemos tener si ellos pudieron en un calabozo con palos, con desprecios, con injusticia, con un futuro muy oscuro frente a ellos, pudieron tener gozo y gratitud. Entonces, si es una posibilidad, dices, ay no, pero me cuesta mucho. Pues no dice que era fácil cantar, pero es lo que hicieron. Y algo sucede. Por eso otra vez les animo, llega para todo el servicio. Cada canción es importante para tu cerebro, para tu corazón, hasta para tu hígado. Menos bilis, más gratitud. Necesitas con todo tu ser amar a Dios. Necesitas. Entonces, cuando fue de día, checa eso. Ahora vienen los otros implicados. Los presos quedaron implicados. Pero me queda esto, que cómo es cuando se abren las puertas, se caen las cadenas, los presos no se huyeron. ¿Por qué? Es que íbamos, o sea, estamos así ya con el vaivén de la canción y es estrofa, coro, estrofa, puente, coro y al final. Entonces, pues vamos así que sentiste temblar los montes. Entonces ya están así que, sí, ábranse las puertas. Se abren y dicen, qué miedo, pero no se fueron. Eso es tremendo, porque cualquiera se iría. Yo me iría, yo diría, vámonos, vámonos. Así, ¿puedes caminar, Silas? Vamos. O Pablo, vamos, te ayudo. y ahí están, ah, a ver, ah, así y así, pues, casa de Lidia, mañana todos bienvenidos, ahí les prestamos Biblia. Entonces saliendo corriendo y los presos corriendo y ahí pasan la voz y todo eso, pero eso es de Dios, nos sacó de la cárcel, es de Dios, y se quedan. Vamos a Isaías 57. ¿Quién se quedaría? A menos que encontrara algo en el calabozo mejor. Y otra vez, nomás te lo pongo así para consideración. ¿Qué podría ser mejor que salir de un calabozo libre? Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y sabes qué, lo que más nos hace falta es quebranto, la verdad. Lo que más nos hace falta es humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es lo que más te hace falta. Y todo el entorno tuyo y todo el entorno mío no es para mantener humildad y quebrantamiento en nuestra vida. Pero ve lo que dice: yo habito en la altura y la santidad, donde hay muy poco oxígeno para gente como nosotros, y con el quebrantado y humilde de espíritu. En un calabozo en Filipos está toda la plenitud de Dios, en ese calabozo con ellos, y le están cantando y le están orando y le están así, o sea, ellos están en toda la plenitud de Dios en el calabozo. ¿Dónde estás tú? Tienes toda la plenitud de Dios, porque Él habita también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre. Quiere decir que cuando no quiero estar en quebranto y humildad, hay contención, hay una contienda. ¿Quién va a ganar? ¿Quién se cansa primero? A ver, vamos a hacer fuercitas, tú y Dios. Te hace así y te y haces tres maromas cuando nomás te voltea la mano. Él es Dios, pero Él deja que el hombre contiende con Él. ¿Para qué? Pues para las maromas, son muy divertidas. Y aprendes. Revocándote así, aprendes. Y azotándote así, aprendes. No contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería delante de mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Dónde andas? O sea, veamos esto, hombres y mujeres, ¿en dónde andas? Porque dice, sí, o sea, le hago esto, le hago el otro, le hago tres maromas, le hago esto, le quebranto un hueso inclusive, le hago muchas cosas y no entiende, sigue en el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé. Eso es Pablo también. Pablo lo vivió. Él sabía que el calabozo no era nada a lo que realmente él merecía. Entonces podía estar agradecido y vivir la plenitud de Dios aún ahí, porque él sabía que Dios estaba con él. Y es eso, o sea, sabes que Dios está contigo cuando salen tus permisos y tus autorizaciones y tus créditos y tus ondas y manipulaciones y demás. O sea, cuando te sale bien y la logras, Dios está contigo. Y una vez, una nomás, ¿no? Y ya estás en el suelo pidiendo oración, que ¿dónde está Dios? Perdón, vete al calabozo una noche, simplemente a conocer, a ver. Eso, y ve lo que Dios hace, y ve lo que cómo se presenta a ti, y lo ha querido hacer, lo ha querido hacer. Y si no nos dejamos, no podemos ver lo que Él nos quiere mostrar. Le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pablo escribe a los efesios, dice, y trajo a todos, puso paz para con Dios en los que estábamos cerca y a vosotros, gentiles que estaban lejos. Pablo está pensando en Isaías 57, escribiendo desde una cárcel a los efesios. Escribiendo desde una cárcel a los colosenses, y cumplo en mi cuerpo lo que falta de los padecimientos de Cristo. Y escribe a los filipenses desde una cárcel, y dice, y sé que estamos unidos peleando por el Evangelio. Así escribe a los filipenses. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Con razón, debes decir, con razón. Ok, vamos a Filipenses capítulo 1. El impacto de eso, cuando sucede en Filipos, tiene su impacto. Al otro día tienen que venir los magistrados, mandan los alguaciles, ya suéltalos. Entonces los alguaciles van con sus fases, sus bultos de 30 varas, con un hacha, y dicen, siempre no, ya se pueden ir. Y Pablo dice, somos romanos, así no se hace. Que vengan los praetores, los magistrados, a ellos a decirnos, necesitamos acta de antecedentes penales. Necesitamos que eso se cancele, porque viajamos mucho en otra ciudad, no queremos un antecedente que quede aquí en Filipos. No era nada más humillar a los magistrados, sino aprovechar el mismo sistema jurídico, tenía que quedar limpio en cuanto a Pablo y Silas. Ok, entonces, Filipenses capítulo 1, y tienen que decir, y tienen miedo, cuando entonces sí llegan así, corriendo y de puntilla con Pablo y Silas, sí, por favor, sí, y les invitamos a retirarse de la ciudad. O sea, ahora sí, muy amable. ¿Pero por qué? Porque son romanos y hay una ley específica para los magistrados. Si ellos violan la ley contra un romano, ya les toca lo que a Pablo y Silas le hicieron. Y los alguaciles también. Entonces aquí los presos implicados por huir. Pero también los magistrados y alguaciles implicados por huir. Y el carcelero por huir. Y es más, o sea, ya estamos todos implicados porque vi que no te dormiste. Ya estamos todos implicados. Vamos a Filipenses capítulo 1. Versículo 1. Pablo y Timoteo, los filipenses los conocen. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ya creció, ya hay líderes establecidos y reconocidos. Gracia y paz a vosotros. Recordando, no puedes conocer personalmente la paz de Dios si no conoces antes la gracia de Dios. Entonces, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, participación, koinonía en el Evangelio desde el primer día. Pues leímos no del primer día solamente, sino algunos días después. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Eso es, parte de la confirmación del Evangelio es sufrir, es soledad, es rechazo a veces, es gente que no me entiende, que ya como que te sesga o algo así, es parte de la confirmación del Evangelio, no nada más milagros, todo lo confirma. Todos sois participantes conmigo de la gracia. En la defensa, en la confirmación del Evangelio, somos participantes con Él en la gracia. Y tú y yo somos participantes con Pablo y Silas, y Timoteo y Lucas, y todos ellos. Somos participantes con el profeta Daniel, con el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel. Somos participantes con Esther. Si perezco, que perezca. Somos participantes. ¿Por qué? Porque hay una raya pintada en la arena y decimos, exacto, aquí me quedo. Esta es la verdad. Que Dios me ayude a vivir esa. Eso es. Y como miles y miles más estamos echando mano a vida eterna, estamos diciendo, esto es verdad, esto es eterno, esto era verdad antes que yo lo supiera. Y si lo dejo de creer, seguirá siendo verdad sin mí. Es la verdad. ¿Lo crees? ¿Lo sabes? ¿Quién está contigo en ese calabozo ahora? Así dice el alto y el sublime. Su nombre es santo. Yo habito en las alturas y la santidad y con el humilde y quebrantado también. Así es. ¿Es tu realidad? ¿Lo has comprobado? ¿Es parte de la confirmación del Evangelio en tu vida? Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto y habernos incluido en tus propósitos, mostrándonos tu amor y tu redención en la sangre de Jesucristo, mostrándonos perdón de pecados y paz contigo, mostrándonos, Señor, una herencia reservada, inmarcesible, incorruptible. Gracias, Señor, por una esperanza viviente y gracias, Señor, por un anhelo de poderte ver, nosotros que antes nos escondíamos de ti. Y te damos gracias, Señor, has sido fiel y bondadoso, no lo merecemos, por eso cuanto más te lo agradecemos, Señor. Eres único, inmortal, todo sabio, y te damos gracias y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.